Este es el Bike Tourist Podcast edición en español. Mi nombre es Gabriel. Bienvenidos al show número 5, en especial si es la primera vez que visitan el podcast. En programas anteriores hemos hablado de los diferentes tipos de bicicleta utilizada por los cicloviajeros. Estas eran las de carretera, de montaña, híbrida, reclinables y turísticas. Pero hubo un tipo de bicicleta que sin querer dejamos fuera, y es la bicicleta plegable, o como se le conoce en inglés, folding bike. Este es un tipo de bicicleta que, como el nombre lo dice, se dobla para guardarse y transportarse. Muchas de estas bicicletas caben en una maleta y pueden transportarse por línea aérea. ¿Qué valor puede tener esta bicicleta para los cicloturistas? Bueno, al poderse transportar en línea aérea, se simplifica la planificación y los costos se reducen, lo que significa que sobrará más dinero para sustentar la aventura. Pero ¿cuál es el rendimiento de una bicicleta como esta en condiciones reales de turismo en bicicleta? Pues con nosotros está, directo desde Alemania, el señor Gerardo Coleman Lerner, quien, junto con su esposa Annette, recientemente culminó un viaje en bicicleta de 1.500 kilómetros por Camboya. Disfruten de esta interesante entrevista traída a ustedes por...
Bike Tourist Podcast.
Saludos, Gerardo, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien por acá. ¿Cómo está el clima por allá, por Alemania?
Y hoy tuvimos un día primaveral, muy bueno.
Ajá. Muy bien, háblanos sobre tu persona, a qué te dedicas y cuándo comenzó tu pasión por el cicloturismo.
Bueno, nací en Argentina, voy a aclarar porque tú dijiste que estoy desde Alemania, ¿no?
No, exacto.
Bueno, soy argentino también, nací en Argentina y hace 20 años que resido ya acá en Alemania, en la ciudad de Mannheim. Soy fotógrafo, pero lamentablemente me gusta tanto esto del cicloturismo y muchos otros hobbies más que de la fotografía no vivo.
¿Y hace cuánto te dedicas al cicloturismo?
Bueno, más o menos, ahora que empecé, siempre me ha gustado el cicloturismo, pero siempre ha visto cosas de que uno no viaja, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, así fuera saliendo acá a Alemania, en el 2003 comencé mi viaje con mi mujer y una bicicleta tándem que viajamos por Vietnam.
Ajá, y así que antes de Camboya, que fue el último viaje que hicieron, y Vietnam, ¿te había visitado otros lugares como cicloviajero?
Sí, estuvimos viajando por México también en el 2005, finales de 2005, sí, viajamos por México también.
Mira, y uso una pregunta, porque mucha gente se pregunta, dice, habiendo tanto lugar para viajar, etcétera, ¿por qué escogieron Camboya para viajar?
Bueno, primero que nosotros siempre viajamos, si no es con cicloturismo, que viajamos con mochila, siempre preferimos salir de acá en diciembre, enero, que acá en Europa es la temporada invernal, y para acortar un poco el invierno acá en Europa, ¿no?, que es largo. Entonces buscamos siempre lugares en el hemisferio sur, y de Camboya había estado, cuando estuvimos en Vietnam, conocí a un viajero de Checoslovaquia también ahí, y me habló de Camboya, de sus pistas, y según dice mi mujer, parece que eso me marcó y quedó grabado en mi cerebro ahí. Y bueno, se decidió ir a Camboya.
Ajá. Entonces, háblanos de la bicicleta que utilizaron allá.
Bueno, como tú has dicho, usamos bicicletas plegables, folding bikes, de Bike Friday. Y nos decidimos por estas bicicletas porque el año pasado, en una exhibición acá en Alemania de bicicletas especiales, conocí a un señor que había realizado 8.000 kilómetros por Argentina, Chile y... ¿no es cierto? Y ajá, entonces me habló de esta bicicleta, pude probarla y me gustó la forma de cómo es de ser plegable. Y como tú has dicho, ¿no?, cuando para bajar los costos cuando vuelas o para no tener tanto estrés, que esto de volar con bicicletas no es fácil a veces, y lo bueno que tiene de ponerla en una maleta y de ser, están construidas medidas, de acuerdo a las medidas de, ¿no? Se miden las piernas, los brazos, tú eliges la posición que quieres y de ahí se construye el cuadro de la bicicleta especialmente diseñado para cada persona. ¿Cierto?
Sí, eso es muy interesante, muy interesante. Sí, esa era prácticamente la próxima pregunta que tenía, ¿sabes? ¿Cómo había simplificado el tener este tipo de bicicleta plegable? Has contestado a la mayoría de la pregunta, ¿no? En cuanto a las ventajas de tener esta bicicleta plegable. Hablando en cuanto a transportación de bicicletas, ¿cómo la llevaste? ¿La llevaste en una maleta? ¿Cómo hiciste?
Bueno, no, no sé si el que no conoce, las bicicletas son de la empresa Bike Friday, ¿no? Y tú puedes pegar la bicicleta y ponerla en una maleta Samsonite, en la más grande que hay de Samsonite, que es la que es aceptada por todas las compañías aéreas. Pero todavía no tenía la maleta, entonces cuando fui, las transportamos en cajas comunes de bicicletas, que no, solamente bajé la parte del asiento, digamos, y sacándole el manubrio. Entonces quedó armada la bicicleta ahí. Pero al regresar en Tailandia compramos dos maletas y las puse en maletas y ya es mucho más cómodo ya de transportarte al aeropuerto. Tienes una maleta con las bicicletas y en un bolso o algo pones las maletas de las bicicletas. Entonces tienes dos maletas y te dicen, vas al check-in, sí, la bicicleta, y te miran, sí, la bicicleta está en la maleta. Y abren los ojos.
Ah, sí, eso precisamente, según estuve leyendo en la página que tienen ustedes en cuanto al viaje, eso simplifica no solamente el transporte, sino también cómo te aceptan cuando llegas al lugar. Cuéntanos acerca de, según estuvimos hablando y estuve leyendo en tu página, ¿qué sucedió cuando llegaste al hotel allá a tu destino para entonces preparar la bicicleta? ¿Qué sucedió allá?
Ah, bueno, eso fue cuando yo había reservado por internet un hostel en Bangkok, pero me olvidé de decirle que teníamos bicicletas. Y cuando llegamos a Tailandia y bueno, tomamos un taxi para la ciudad y fuimos al hotel, las bicicletas estaban en caja, ¿no? Entonces no quisieron, yo quería que me dejen llevar la bicicleta a la habitación porque tenía que sacarla de las cajas y armarla un poco, ¿no? Y la gente del hotel se negó y querían que yo deje mi bicicleta un corredor, digamos, entre el hotel y otra casa en medio de Bangkok. Y ahí dije no, porque a mi bicicleta no la dejo en ningún lado. Entra conmigo a toda mi habitación.
Eso está muy bien. O sea que básicamente, ¿sabes? Sí, el consejo que se le puede dar a las personas que consigan este tipo de bicicleta es que consigan la maleta de una vez porque evita más problemas. Porque si ven a una persona entrando con una maleta a una habitación, pues aquí no sucede nada y usted prepara la bicicleta como usted quiera allá en su habitación, ¿no?
Exacto, y no sé si tú has visto lo que tiene de bueno, la maleta, lo que hace Black Friday es que tiene un adaptador que es un tráiler para conectar a la bicicleta, que es la maleta la maleta, ¿no? No sé si me entiendes, o sea, la maleta se conecta con un adaptador, es como un tráiler, se conecta a la bicicleta. Entonces tú llevas dos bolsos, ponele, en uno llevas tus cosas y la bicicleta la llevas en la maleta. Si no armas la bicicleta, conectas el tráiler y pones tu bolso en la maleta y te vas con el tráiler y la bicicleta.
No había visto eso, se ve interesante, ¿no?
Claro, porque si tú ya, tú depende si tú haces un recorrido, ¿no? Y tienes una maleta y después dónde dejas la maleta. Por eso han inventado esto del tráiler. Entonces te llevas el tráiler y en el tráiler pones tus cosas y no tienes que andar teniendo las otras valijas. Pero eso todavía no lo tenemos nosotros.
Ok, entonces hablando de ya el viaje como tal, ¿qué clase de caminos encontraron allá en Camboya, en Camboya?
Bueno, como tú has dicho, hicimos 1.500 kilómetros, de los cuales unos 300 fueron de estos 150 malos y los otros 150 fueron malísimos. O sea, realmente pistas con agujeros, con polvo, con ripio, muy malos. Muy, muy, muy. Al principio, como este fue nuestro primer viaje con estas bicicletas y eran prácticamente nuevas, al principio me latía el corazón, porque yo dije, uy, 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 yo no sé si van a sobrevivir estos caminos, pero por suerte fueron solo 300 kilómetros, como dije, y los otros fueron de un asfalto medio muy fino, pero con agujeros, pero más o menos ok.
sea que la bicicleta resistió el viaje, ¿no?
Sí, las bicicletas son buenas, los cuadros son de acero, cromo se dice acero, ¿no?
Sí, cromoli, sí.
Sí.
Sí, eso hay que hacerlo claro, ¿no? Porque muchas personas, pues, y yo era uno incluido, ¿verdad? Porque cuando vi esa bicicleta por primera vez, o sea, no ahora, sino antes las había visto, y dije, o sea, una bicicleta plegable, eso debe ser para un viajecito de aquí a la oficina, algo no muy complicado. Pero según estuve viendo, luego que hablamos, que entré a la página del fabricante y vi los diferentes modelos, estas bicicletas vienen específicamente para hacer touring.
Sí, exacto. Y hay, o sea, ellos tienen diferentes tipos, unas, digamos, tipo mountain bike, tienen una tipo de para carrera y fabrican también tándem, ¿no? Que hay una tándem que se puede poner, la puede usar de solo, ¿no? Puede sacarle la parte de atrás y usarla de solo, ¿no? También, muy buena, ¿no?
Sí, eso para las personas que nos están escuchando y no son familiares con el término tándem. Tándem es simplemente lo que acá, por lo menos acá en Puerto Rico, se le conoce como doble cleta, pero también vienen triple cleta. He visto de tres personas, dos personas, pero ese es el término oficial es tándem. Ok, ya hablamos de cómo se comportan las bicicletas. Ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a ustedes en comunicación con las personas que. Allá en Camboya. ¿Cómo hicieron para poder comunicarse con las personas de ese país, ¿no? Ya que, por ejemplo, tu idioma primario es el español, me imagino que hablas alemán, un poco de inglés, pero allá en esos países pues hablan la lengua de ellos, ¿no?
Bueno,
Ajá, dime.
sí, la mayoría de la gente joven habla inglés, yo hablo inglés y no hay problemas, y en lugares que no hay turismo, ¿no? Digamos, se comunica uno por señas, ¿no? Porque la gente no, son campesinos, son gente muy pobre, pero tienen muy buenos corazones, gente muy amable la gente. En ningún momento me sentí inseguro en el país, a pesar de la historia que tienen, ¿no? Que
Ajá.
han tenido con los gemelos rojos, ¿no?
Sí. Sí, eso es una cosa que nosotros enfatizamos acá en el programa. Y es que, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo, que no debemos dejarnos llevar por muchas cosas de las que se dice en televisión o muchas de las cosas que se hablan. Que, por ejemplo, dicen, no, si no es en este país, si sales al mundo, sales a la jungla, ¿sabes? No estás seguro, aquí es donde único estás seguro. O sea, ya por la experiencia que tenemos acá en el podcast, hablando con diferentes viajeros que han ido a muchas partes del mundo, partes remotas, etcétera, la experiencia que hemos tenido es que es algo completamente diferente. Una vez uno llega y comparte con las personas, es algo completamente diferente. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, exactamente, ¿no? Yo de Camboya mucho no conocíamos, solamente toda la parte mala que conocen todos, ¿no? De los gemelos rojos, pero la verdad es que la gente es muy buena, muy buenos corazones, muy bueno, muy pobre y muy buena gente.
Ajá. Entonces otra cosa. Y en cuanto a la comida, ¿cómo hicieron? ¿Sabes? Porque llevaban estas bicicletas tan chicas, ¿no? ¿Cómo hacían para hacer el transporte de las cosas que ustedes tenían que llevar? ¿Sabes? Tenían que llevar ropa, tenían que llevar sus artículos. En el caso tuyo, que hace fotografía, llevabas tu equipo fotográfico, ¿no? ¿Cómo hacían para la parte de la comida? ¿Cocinaban, comían en lugares? ¿Cómo hacían?
No, como ya tenía experiencia de Vietnam, no llevé ningún calentador ni nada para cocinar, porque yo sabía que se puede comer en cualquier lado y muy barato. Y bueno, en la bicicleta teníamos cuatro maletas, como tú has visto en la página, ¿no? Las cuatro valijas, más mi equipo de fotos. Yo tenía más o menos unos 25 kilos, demasiado, pero de los cuales esto más o menos unos 8 kilos son de equipo de fotográfico. Pero bueno, cada vez que después de cada viaje aprendo que en el próximo llevaré menos, ¿no? Y la comida, nosotros acostumbramos cuando estamos haciendo nuestros trayectos de un lugar al otro, siempre nuestra comida son bananas. Compramos más o menos 2, 3 kilos de bananas y es nuestra dieta, o sea, cuando salimos de la mañana hasta que llegamos a nuestro destino es bananas. Y en el lugar de destino siempre conseguíamos un lugar, algo donde comer, porque ellos comen arroz y o sea que no tuvimos problemas.
Sí, nosotros los latinos y el arroz, pues nos conocemos bastante, ¿no? Okay, una cosa. Sí, mira, ¿cómo? Y hablando de tu equipo fotográfico, ¿tuviste algún problema para llevarlo allá? ¿O cómo lo protegiste de los elementos? ¿Había lluvia en la época que fuiste?
Bueno, no, por suerte nosotros estuvimos en la época, digamos, seca. Bueno, yo tengo una mochila Lowepro que tenía atrás, digamos, y la tenía puesta en una bolsa como de esa de basura de 80 litros para protegerla, ¿no? El equipo todo, por el polvo, la tierra, ¿no? Y tengo una pequeña valijita en el manubrio, digamos, y ahí tenía una pequeña valija Orle, y ahí tenía la cámara también puesta en una bolsa de plástico de estas de Ziploc, ¿no? Por el polvo, ¿no? Porque como es la cámara digital, el polvo es el enemigo, el principal enemigo.
La alforja Orlieb que estaba usando era la que es a prueba de agua, ¿no?
Sí, todas las Orlips, no, yo no tengo acciones en Orlip, pero son lo mejor. O sea, tenía las cuatro Orlip, o sea, dos atrás, dos adelante y una en el manubrio. Y son totalmente herméticas, el sistema de cierre que tienen. Y cada vez que llegamos a nuestro destino, cuando estuvimos por todas esas rutas malas, sacábamos las Orlips y las poníamos bajo la ducha. Y así lavaba las valijas y no le entra nada de agua adentro, ¿no? Porque son impermeables.
Ah, sí, la entrevista que tuvimos con Tim y Cindy Travis en el podcast, la versión del programa en inglés, ellos también utilizaban esas valijas también. Y utilizaron unas cuantas también. No, acá yo tampoco tengo acciones con Orlip, no tengo pisadores acá. Todo, o sea, sin embargo, o sea, cuando hay que dar consejos a los cicloviajeros en cuanto a equipo, pues sí, acá podemos decirle: mira, utilicé esto, me funcionó, ¿sabes? Sin ningún pitch ni nada. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Ok, en cuanto a otra información que quisiera preguntarte, ¿no? Que ya que has viajado a esos países, en cuanto a conseguir los visados para países como así como Vietnam, Camboya, o sea, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia? ¿Eso es simplemente ir al consulado? ¿Cómo se hace ese tipo de gestión?
Bueno, cuando estuvimos en Vietnam, sacamos el visado acá, sin problema, en Alemania. Mandamos los pasaportes y nos dieron el visado. Y para ir a Camboya, yo sabía que el visado se puede obtener en la frontera. Y tú, al llegar a la frontera, tienes que tener una foto y $20 que te. Ellos, digamos, en la frontera son muy corruptos y normalmente cuesta $20, pero quieres pagar en dólares, te dicen que no y hay una pequeña casita donde puedes cambiar y te dan dinero de Tailandia por un mal cambio y cuando pagas el visado que serían $20, te cobran, sería más de $20, ¿no? Pero si tú te pones, que yo no lo hice, pero hablé con otra gente, si tú te pones en malo y dices, no, yo pago $20 y $20. Y te rebelas y peleas y esto, puedes llegar a pagar $20.
Okay. O sea, que básicamente, o sea, he escuchado también que eso ha pasado también en países de nuestro latinoamericano, por ejemplo, en Panamá he escuchado también que sucede cosas así también, y en Guatemala y otros lugares también, ¿no? Es algo triste, ¿no? Pero es la realidad y el cicloviajero que quiera ir o el viajero en general que quiera ir a estos lugares, vaya a pasar por la frontera, pues tiene que estar preparado a esto y con una sonrisa en sus labios y a bregar con el asunto. Ok, ¿qué consejo le puedes dar a los oyentes en cuanto a qué equipo llevar y qué equipo no llevar a un viaje en bicicleta?
Bueno, con respecto a la bicicleta, o con respecto
No,
a la...
equipo en general, no, no, equipo en general. O sea, tú estabas hablando, por ejemplo, que llevaba 25 kilos y era mucho. O sea, ¿qué cosas puedes llevar, qué no llevar, que tú encuentras que ahora no piensas que va a ser necesario, pero cuando llegas allá dices: esto ni lo utilicé ni nada? O sea, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes?
Ah, bueno, sí. Por ejemplo, yo llevé una cubierta de repuesto, porque como tengo las ruedas son de 20 inch, pensé que no había a ver y al llegar ahí había muchas bicicletas de así, plegables, entonces y vendían ruedas en todos lados. O sea, en mi próximo viaje, si voy para Asia, por ejemplo, no llevaré rueda de repuesto y menos ropa llevaré, porque aparte la ropa ahí es muy barata, si necesitas algo. Pero, o sea, yo tenía dos pantalones de ciclista, normalmente uno, con uno puedes ir, Porque si está sucio lo lavas a la noche y al otro día, si estás viajando por donde hace calor, está seco. Y tenía herramientas demasiado que ni que no usé. En el próximo llevaré eso al Multitool, que es una herramienta que vienen casi todas para la bicicleta. Y tenía, por ejemplo, cuatro cámaras, demasiado tampoco, porque no te he dicho que en los 1500 kilómetros no hemos tenido ni una pinchadura.
No, oye, fíjate, eso es interesante de saber, porque eso por lo general, y yo diría que también, porque puede ser que 25 kilogramos, puede ser que, bueno, 25 kilogramos son 25 kilogramos, son casi 50 libras, ¿no? Y lo primero que dice la persona, que a veces ya a la cuarta o quinta milla ya tienen el primer pinchazo. Pero, fíjate, me sorprende que en 1500 kilómetros no tuvieras un pinchazo, eso es interesante, ¿no?
Y sí, algunos dicen también que los pinchazos son un problema de la civilización, ¿no?
Bueno, sí, porque me estabas contando que pasaron por muchos caminos que tenían mucho polvorín y muchos agujeros, muchas cosas, ¿no? O sea, que solamente los últimos kilómetros fueron, ¿no? Me estaba mencionando que fueron de una carretera relativamente buena, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, al principio 150 kilómetros fueron malos, digamos. No sé si tú leíste el relato, que los últimos 143 kilómetros tuvimos que parar, o sea, era siendo de Sihanoukville para Kokong, que es la frontera con Tailandia. Primero íbamos a Sreambel y después de ahí salíamos para Kokong, y que son 143 kilómetros, y yo no tenía información, solamente sabía que había que cruzar cuatro ríos y que no había puentes. Y ese fue fueron los peores, y 50 kilómetros antes de tuvimos que tomar una pickup porque se estaba haciendo tarde, como había que al perder mucho tiempo en cruzar estos ríos que no hay puentes y tienes que tomar ferry o organizar un bote. Y se pierde mucho tiempo, y la ruta era un desastre, montañosa todo el tiempo, con arena, con ripio y como con 48 grados de calor, así que imagínate.
Ajá, ahora que mencionas eso de la, ya por poco se me olvida, ¿no? Que estabas hablando de de la región montañosa. Me estuvo bien interesante el sistema que estás utilizando en tu bicicleta, el roll-off. Y quisiera, pues, este sistema, pues, por acá no es muy popular, no se conoce. Y me gustaría, pues, que nos hablaras un poquito de él y la configuración que tienes en tu bicicleta. Porque según me estabas comentando la otra vez que hablamos, pues el sistema pues puede subir cuestas y todo y no tiene ningún problema. Háblanos del sistemita, cómo funciona, etcétera.
Bueno, te cuento, como tú has dicho, que yo tengo este roll-off, que este sistema de cambios fue siempre mi sueño y se hizo realidad el año pasado. Es un speed hub, se dice, ¿no? O sea, los cambios son internos, lo que significa que están to todo el tiempo protegidos, o sea, no hay problema de polvo, tierra, arena. Son 14 cambios que funcionan como 27 cambios de Shimano, por ejemplo, ¿no? Y lo que tiene en las bicicletas plegables, tiene un tensor de cadena, pero por ejemplo en bicicletas normales no tienen tensor de cadena, o sea que ya es mejor, ¿no? Al no tener esto, pero en plegables, como tienes que doblarla, necesitas un tensor para la cadena, ¿no? Después, lo que tiene de bueno es que tú puedes cambiar sin necesidad de pedalear. Lo que significa que si, por ejemplo, en la ciudad tú vienes bien rápido y frenas en un semáforo, y vienes en cambio 10 o 11, bien rápido, y frenas, ya estando parado pones la primera para salir, ¿no? Lo que con Shimano, con Tramo, con Campagnolo, lo que sea, no parte. Y después en las montañas también, ¿no? Puedes cambiar de la primera a la quinta sin ningún problema. Estos cambios tienen hasta garantía sin necesidad de service hasta 5.000, los primeros 5.000 kilómetros. Entonces yo buscaba siempre unos cambios que sean en los que puedas confiar, que no tengas necesidad de andar, que sea, hay que ajustar este tornillito y el otro, como siempre, cuando siempre pasa con Shimano eso, por lo menos mi experiencia. Y con estos cambios estoy contentísimo y feliz de mi vida.
Sí, por lo menos sí, eso es muy cierto. Yo acá la bicicleta mía, acá el sistema que tiene SRAM, pero es como tú dices, o sea, tiene que estar ajustando aquí, ajustando allá. Por lo general dura bastante, pero siempre hay algo, ¿no? Cuando hace cierta combinación de cambios. Me estás comentando que la estrella al frente solamente tienes una estrella sencilla al frente, ¿no?
No escuché la estrella de frente, ¿qué?
Ok, sí, la estrella de frente es una sola estrella lo que tiene, o sea, porque a lo mejor puede ser que las personas estén escuchando y están pensando en la configuración normal de dos, tres estrellas al frente y una atrás, y creo que la tuya solamente tienes una, nada más.
Sí, yo tengo la combinación especialmente hecha para mi bicicleta, a tener rodado 20. Entonces, al enfrente tengo una estrella bien grande, no recuerdo ahora cuándo, pero como de una bicicleta de carrera, digamos, bien grande. Y atrás tengo solamente una estrella. Hay gente que tiene estos cambios en bicicletas normales de turismo, de mountain bike o de downhill, y tienen adelante, es posible ponerle dos también adelante, dos estrellas. Eso no es un problema. O sea, hay un límite, no hay límite, o sea, para las combinaciones tú puedes hacerlas como tú quieras.
Sí, dependiendo de la bicicleta que uno tenga acá también. Sí, porque como estás diciendo, eran 14 cambios, que era equivalente como a un 24 cambios de Shimano. Pero que entonces si estás usando, eso es solamente utilizando una estrella al frente, dice una estrella al frente y una estrella atrás, ya que los cambios son internos. Pero entonces si al frente le pone, digamos, dos, tres estrellas diferentes, pues entonces básicamente ese set de cambios se multiplica entonces.
Exacto. O sea, porque yo digo lo que dicen ellos, que ellos dicen que son 14 marchas efectivas y no hay ninguna marcha doble, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Y en Shimano se cuenta el 27 porque tienes 3 y tienes 9, pero en realidad por eso dicen 27 cambios, ¿no? Pero en realidad no son 27 efectivos.
Sí, eso es cierto, sí, eso es una cosa que mucha gente desconoce, y es que hay combinaciones en las cuales tú no puedes trabajar en la bicicleta, por ejemplo, tú teniendo la estrella, si tienes, por ejemplo, tres estrellas al frente y tienes, digamos, nueve estrellas atrás, pues no se aconseja, pues, trabajar, por ejemplo, la más pequeña de frente con la más pequeña de atrás, ¿no? O sea, porque entonces la cadena estaría torcida. Y trabajar mucho en esa combinación, pues eso pues va en detrimento de la cadena. O sea que con cada una de las estrellas tiene que haber ciertas combinaciones, no debe pasar de tres estrellas la combinación. O sea que en realidad no todos los cambios que tienes los puedes utilizar. Eso es muy cierto.
Exacto, y yo toda la parte técnica no la sé muy bien. El que le interesa puede ir a la mejor que vaya a la página de rolos.de, y hay un prospecto en español también. O sea, entonces ahí puedes leer exactamente, ahí te explican exactamente todo bien, cómo es el movimiento y cómo funciona y toda la parte técnica, ¿no? Porque es difícil de creer también, ¿no?
No, por lo menos cuando yo estaba aprendiendo a correr bicicleta, eso hace muchísimos años atrás, pues mi vecino tenía una bicicleta, una 24 para aquel tiempo, una 24 pulgadas, una 24 pulgadas en aquel tiempo, y la única transmisión que tenía era un piñón atrás con tres cambios, pero los tres cambios eran también internos. Y con eso fue que yo aprendí. Y eran tres cambios nada más, pero yo encontraba que podía hacer prácticamente de todo con ellos. Y luego de eso, yo vendí aquella bicicleta porque él me la vendió y luego yo la vendí. Y nunca más volví a ver hasta ahora este presente que estaba viendo lo que el sistema que le llaman actualmente Dual Drive, que se utiliza acá en Estados Unidos, que hay unas cuantas compañías que lo tienen, como por ejemplo Trek y otras compañías. Dual Drive básicamente lo que te da son tres cambios. Nada más, tres cambios utilizando un selector especial. Son tres cambios, pero tú me estás hablando de Roloff, son alrededor de 14 cambios, básicamente equivalente a 24, un sistema mucho más avanzado también y nada económico, me imagino, ¿no?
Y bueno, dicen que es como el de 27, no, económico no es, pero tienes como, no sé cómo funciona ahí en Estados Unidos o en otros países, pero por ejemplo acá en Alemania, en Europa, cuando tú le haces el service, o sea, creo que los primeros 5.000 o 10.000, no me recuerdo bien, tú mandas Bueno, yo llevo mi bicicleta a la bicicletería, ellos sacan la rueda y mandan la rueda completa a Roloff para que le hagan el service, porque tiene service de por vida, ¿no? Y no es nada económico, más o menos cuesta unos 1.000 euros, más o menos, el cambio completo con todo, ¿no? Con los rayos, con todo, ¿no?
Sí, ok. Vamos a hablar de otra cosita ahora, pues ya hablamos bastante de la parte técnica y eso. Y quiero hablar de las fotos, ¿no? Estaba viendo tu página y tú tienes muy buenas fotos allá. ¿Qué cámara utilizaste para hacer ese? Digo, llevabas unas cuantas cámaras, ¿no? Pero ¿cuál es tu cámara principal? Porque las fotografías que vimos en tu página, pues son realmente muy buenas. ¿Qué utilizaste allá?
Trabajo con una Reflex, una Nikon D70S y con un par de objetivos, ¿no?, que tengo, pero bueno, el que uso cuando estoy en la ruta para no andar cambiando es el Sigma 18-125.
Okay, ¿y cuántas fotos tienen bastantes fotografías allá? ¿Cuántas más o menos tienes allá? Estaba viendo el álbum y nunca termino porque sigo viendo y sigo viendo y tiene bastante allá, ¿no?
Bueno, ahora en el viaje estoy más o menos saqué unas 2.000 fotos que las estoy seleccionando y trabajando un poco con Photoshop y después las estoy subiendo a una agencia donde las vendo ahí en Shutterstock. Bueno, ahí tengo 720 ahora y no sé cuántas subiré ahora en el próximo tiempo cuando que me dedico ahora a trabajar las fotos y subirlas, ¿no?
Sí, yo te pregunto de la cámara y eso, porque yo también acá hago un poco de fotografía, ¿eh? Yo trabajo acá con Canon acá. Tengo una Canon Rebel, que es la 35 milímetros reflex, eso es lo que a mí me gusta para tomar fotografía. Y quisiera ver luego cuando yo haga el cambio a digital, pues todavía no he visto algo que me o sea, que sea durable, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas cámaras digitales que, o sea, yo soy una persona que la electrónica tiene que ser bastante fuerte porque soy un poco brusco con la electrónica, ¿no? Y por lo menos mi camarita pues me ha soportado el carácter. Y cuando quisiera la misma versión de la cámara en digital, ¿no? Pero no, son muy buenas fotos, son muy buenas fotos. Acá pues te vamos a incluir acá un enlace para que pues, la gente puedan ver tu trabajo y eso, ¿no? Ok, hablando de viajes. ¿Tienes en la mente algún otro viaje para el futuro?
Bueno, sí, mi mujer no me está escuchando, así que puedo contarte.
Lo va a escuchar luego.
Mi sueño, sí. Bueno, mi sueño es realizar la Panamericana, o por lo menos comenzar en Tierra del Fuego y partir para el norte, pero eso no es fácil por la organización de tiempos y un poco de dinero, ¿no? Pero bueno, este año no pienso realizar ninguno fuera de Europa y el año que viene, 2008, pienso hacer, no sé si 2 o 3 meses, pero todavía no tengo, me gustaría a lo mejor hacer Argentina, pero bien completa, de norte a sur, este oeste. Sería eso un 50 o si no, un 50% me gustaría volver a Asia y hacer ya Malasia o Singapur, Tailandia, Burma, Laos y a lo mejor un poco pasar otra vez por Camboya, saludar a la gente que se acuerde de mí.
Ah, sí, una pregunta que te iba a hacer. No, no pregunta, sino básicamente para que le expliques acá a la audiencia de qué se trata la Panamericana. Porque, por ejemplo, allá en Sudamérica, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Pero acá, pues un poquito más al norte, pues oímos Panamericana y a lo mejor pensamos que son unos Juegos Olímpicos o algo, ¿no? Explícanos un poquito en qué consiste la ruta Panamericana. Háblanos un poquito para que la audiencia pueda conocer un poco de qué se trata ese viaje.
Bueno, la ruta panamericana, porque dicen que hay una ruta, pero en realidad yo no sé si es verdad, hay que va de que vendría de Estados Unidos a Argentina, ¿no? Pero que en realidad se corta en Colombia, en el pasaje de Darién, que es intransitable o muy peligroso pasar. Pero ya hay mucha gente que ha hecho este camino de la Panamericana. Y bueno, como te dije, a mí me gustaría comenzar en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, y salir para de Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Porque es muy peligroso, y voy a Costa Rica y siguiendo así para el norte. Dicen que hay una ruta y se llama Panamericana y ahí la gente la conoce, ¿no?
Sí, yo estuve viendo la página que me recomendaste acerca de Trango y realmente pues esa parte de Colombia, así que estuvo bastante interesante ese trayecto, ¿no? Estuvo bastante interesante y como te digo, sí, es muy peligroso, muy peligroso, ¿ves? No sin querer quitarle mérito a nuestros hermanos colombianos. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque todos sabemos que son gente de muy buen corazón. Yo tengo muchas personas que son colombianos que trabajan acá conmigo. Pero la realidad es la realidad, ¿no? Y pues hasta que no se pueda resolver esa situación, ¿ves? Pues nuestros hermanos de allá de Colombia y otros países también, porque no son los únicos, pues tendremos que pues, limitar un poco pues las posibilidades de unos viajes en bicicleta. Pues bueno, Gerardo, pues ha sido un placer tenerte acá en el Bike Tourist Podcast. A nombre de toda la audiencia, pues te damos las gracias. Saludamos allá a tu señora, a tu familia. Y esperemos pues que sigas con nosotros. Ya eres parte de nuestra familia y aquí pues tienes la casa siempre abierta. ¿Algún comentario de
Bueno,
algún?
Gabriel.
Sí, dime.
No, no, bueno, Gabriel, digo, ha sido un placer. Sí, esperemos que te agradezco por hacer una entrevista y que sigas promocionando el cicloturismo, porque me parece que ahí por ahí, por Latinoamérica, Sudamérica, no es demasiado como por aquella, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, pues entonces, pues muchas gracias. Entonces, ya sabes, aquí está, este es tu casa también. Recuerda a la audiencia que siempre pueden dejar comentarios en la página. Luego, en la parte de abajo, pues siempre hay una parte de comentarios. Pueden dejar comentarios si tienen algún tipo de pregunta, pues la pueden dejar ahí también. Y recuerden, pues, que estamos siempre a la orden aquí en el Bike Tourist Podcast. Y siempre estamos aquí para promocionar este pasatiempo. Un pasatiempo para unos, modo de vida para otros. Hay personas que están ahora mismo que han vendido todo y se han ido a vivir en la carretera. ¿Ve? Cada persona pues tiene su manera de llevar esta afición, vamos a llamarlo de esta manera. Y a todos ellos le damos un gran abrazo. Le damos nuestros mejores deseos para que siempre tengan suerte, que haya luz en su camino. Y para que con las personas que se encuentren le den mucha magia de la carretera y los que hacemos cicloturismo, pues sabemos de lo que estamos hablando. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario para cerrar, para entonces terminar esta entrevista?
Bueno, gracias otra vez, te agradezco por hacer una entrevista y para los que estén escuchando, los cicloturistas que estén por ahí viajando por algún lugar, les deseo que tengan un buen viaje todos, un viaje seguro, temas y adelante. Nos vemos entonces, Gabriel.
Ok, esta fue una presentación del Bike Tourist Podcast. Buenas tardes.